Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenido a nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Y hoy es lunes 22 de agosto del 2016. Les habla Liliana Borsellino y os decimos que estaremos ofreciéndoles durante estas vacaciones de verano una selección de los programas que quieres volver a escuchar con interesantes temas. Disfruten de esta hora especial y nos despedimos hasta septiembre esperando que paséis unas divertidas vacaciones de verano.
No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del eneldo. Su nombre científico, Anethum graviolens, perteneciente a la familia de las apiáceas o umbelíferas.
Es una planta originaria de Asia y Oriente Medio, dentro del territorio español. Se encuentra en la zona del Valle del Ebro, en Levante y Andalucía. Su hábitat natural suele ser de altitudes bajas y suelos sueltos, frescos y exposiciones soleadas.
El eneldo, al igual que el hinojo, presentan hojas muy finas, a las que se le llaman filiformes, es decir, forma de hilo. De esta planta se utiliza casi todo, las hojas, los tallos, los frutos y el aceite esencial. En la cocina, lo más usado son las hojas y los tallos.
Se da muy bien en climas templados, los cálidos los aguanta si mantenemos un suelo fresco y húmedo constantemente.
El pH del suelo debe ser de carácter ácido, de 5 a 7. La nutrición del mismo, donde se desarrolle en eneldo, debe ser permeable y bien nutrido. Sobre todo, tiene que ser materia orgánica, por lo que es recomendable agregar compost o mantillo muy evolucionado, o en caso contrario, añadir el compost en fases menos descompuestas en el cultivo precedente.
Las raíces del eneldo son muy débiles y por tanto no soportan bien los trasplantes. La mejor opción es la siembra directa, así que las heladas tardías de primavera serán las que no limiten el momento de la siembra. El eneldo se recomienda en las asociaciones de las plantas plantarlo cerca de los tomates por la mosca blanca, porque la evita, y también cerca de las habas para evitar los pulgones.
Para la siembra por semillas, introducirla en el suelo no más de un centímetro de profundidad y tendremos la semilla germinada en apenas 2 semanas. El eneldo es de crecimiento muy rápido.
Esta planta aromática tan delicada se presta muy bien al cultivo en maceta. Es más, se puede decir que puede que sea hasta más fácil. Allí controlamos las condiciones del sustrato, de iluminación, de riego y temperatura.
Al ser una planta de crecimiento rápido, podremos empezar a recolectar hojas frescas entre 45 y 60 días después de la siembra.
En cuanto a su conservación, el eneldo se puede congelar, pero no es recomendable secarlo. Si se seca, perderá mucho el aroma característico.
Usos culinarios del eneldo.
El primer uso y más extendido es el de marinar pescado, sobre todo el salmón.
Una recomendación importante es no cocinarlo, sino que añadirlo al final del proceso de cocinado, puesto que el calor destruye los aromas rápidamente.
Las propiedades medicinales atribuidas a esta planta son las siguientes.
Facilita la digestión.
Es antiflatulenta y carminativa.
Estimula al hígado.
Atenúa espasmos uterinos y cólicos menstruales.
Estimula la producción de leche materna.
Tiene propiedades antisépticas, diuréticas, antihemorroidal y sedante.
Es un excelente aromatizante.
En cuanto a los niños, cuando los niños lloran prolongadamente, a veces es por gases y otras veces por dolor de cabeza, les recomendamos hacer una infusión de eneldo y darle en su biberón, puesto que esto le ayudará a expulsar los gases y enseguida darles unos masajitos en la espalda, en la planta de los pies y en su barriguita. Así conseguiréis tranquilizarlo. Esto mismo lo podemos realizar a los niños que no pueden dormir y es recomendable también para aquellos niños que tienen enfermedades incurables o crónicas. El masaje es una terapia altamente recomendable.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy os enseñaremos a preparar un delicioso bizcocho de zanahorias. Las zanahorias contienen betacaroteno, vitamina A y B, minerales como el sodio, el cloro, potasio y fósforo. Además, contiene flúor. Es un antioxidante natural, es diurético y combate el estreñimiento, entre muchas otras propiedades.
Sus ingredientes: 170 gramos de zanahoria cruda, 140 gramos de harina integral, 150 gramos de azúcar moreno, 80 mililitros de aceite de oliva, 2 huevos, 50 gramos de nueces, media cucharadita de azúcar vanillado o unas gotas de esencia de vainilla, una cucharadita de canela, media cucharadita de bicarbonato sódico, una cucharada de levadura en polvo.
Elaboración: precalentamos el horno a 180 grados, cascamos y troceamos las nueces.
Trituramos o rallamos las zanahorias. Ponemos en un cuenco el aceite de oliva con el azúcar moreno y los mezclamos.
Luego agregamos los huevos y los batimos.
En otro cuenco mezclamos la harina, el bicarbonato, la levadura, la canela y el azúcar vanillado. Luego lo agregamos poco a poco a la mezcla del aceite con el azúcar y lo revolvemos bien para que no se hagan grumos.
Añadimos la zanahoria triturada, mezclamos bien e incorporamos por último nueces troceadas y previamente espolvoreadas con harina para que no se vaya al horno.
Preparamos un molde untándole un poco de aceite y cubrimos el fondo con el papel de hornear.
Vertemos la mezcla en el molde y lo introducimos en el horno durante unos 40 minutos aproximadamente.
Una vez cocido, lo sacamos del molde y lo dejamos enfriar sobre una rejilla.
¡Buen provecho!
Desarrollo ecointegral del niño y el adolescente.
Hoy hablaremos del abuso de las nuevas tecnologías en los adolescentes.
Pues sí, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación lo han invadido todo y la vida de un adolescente pues no está excepta a ello. No puede plantearse actualmente un adolescente sin tener un móvil en mano, sin una presencia importante de estas en prácticamente en todos los aspectos de la vida. Ya cuando nos sentamos en la mesa, ya todos tenemos un móvil. Ya no nos acercamos, no tenemos ese contacto que teníamos. Lo hemos perdido en la familia reunida, conversar entre todos. No, tenemos un móvil en la mano, así que hay que poner un poco de diferencia entre lo que es normal y lo que podemos abusar de estas redes, o vamos a decir de estas informaciones o comunicaciones o aparatos de última generación. Así que es una herramienta, sí es muy buena para comunicar, puesto que ha salvado vidas, no lo podemos decir de otra manera, así ha salvado vidas, pero también tenemos que poner un ojo avisor en los adolescentes.
Explica el doctor José Luis Pedreira Massa, psiquiatra infanto-juvenil, los adolescentes necesitan dedicar cada vez más tiempo al uso de nuevas tecnologías para obtener el mismo nivel de satisfacción. Esto se manifiesta en cambios en la conducta social, que se va restringiendo, cambios en las relaciones familiares y en el rendimiento académico.
Agrega el doctor Carlos González Navajas que además, cuando no están en contacto con los dispositivos tecnológicos, se vuelven irritables y tienen cambios de humor, algo que se calma al volver a estar conectados. Por ello, no es de extrañar que vean alterado su ritmo de sueño y comida por la hiperadicción y por el aumento de la excitabilidad.
Para los expertos, la presencia generalizada de dispositivos tecnológicos y redes sociales, y en consecuencia, su utilización casi innata por los niños y adolescentes, hace sencillo que el uso derive en abuso, reconoce el doctor González Navajas.
Los especialistas han definido una serie de pautas claras a implementar por los padres para evitar un uso abusivo de la tecnología por parte de sus hijos.
Los dispositivos tecnológicos no pueden estar en la habitación del niño o adolescente, sino en una habitación de tránsito, como el salón o un despacho.
Tiene que haber una persona adulta presente cuando el menor esté utilizando la tecnología para que controle el tiempo de exposición, así como los contenidos que se visitan.
Algo que se tiene muy poco en cuenta, pero que es fundamental, es que las contraseñas de acceso a las redes sociales y otros canales no estén solo en posesión del niño, sino que los padres también deben conocerlas.
A esto hay que añadir siempre las limitaciones del uso de diferentes pantallas móvil, ordenador, tablet, consola, y pactar con los hijos en qué circunstancias no deben utilizar nunca el móvil, por ejemplo, no llevarlo al colegio, en reuniones familiares, o que los fines de semana solo se utilice para comunicarse con los amigos, siempre y cuando los padres estén allí presentes, que no todas las veces estáis, pero bueno, hay que estar allí en sus espacios para saber con quién se comunica tu hijo o tu hija.
El uso de las nuevas tecnologías es algo que ya forma parte de nuestra cultura. No solamente debemos hablar del abuso de las mismas por parte de los adolescentes, sino también de los adultos. Pues todos vemos, por ejemplo, en el metro, cómo las personas prácticamente no se miran entre sí. Están mirando el móvil, incluso fuera del metro, continúan andando, enviando mensajes por el móvil, de tal manera que las redes sociales nos alejan de la propia sociedad. Deberíamos tomar la tecnología como una herramienta, no como un sustituto de las relaciones humanas.
Nuestra asociación Asorvae fue invitada por el director del IES, Julio Verne, de Leganés, don Javier Bellón, y el profesor don Manuel Ayuso García, para participar en el proyecto Erasmus+, impulsado por la Unión Europea y el Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid.
Nuestra participación se dio en el marco del proyecto EduExplorer, el cual tiene como objetivo la promoción y mejora de la enseñanza de las humanidades en una enseñanza inclusiva.
La misma se realizó el día 25 de mayo en el IES Julio Verne de Leganés, con la ponencia La radio como medio para la transformación social y humana a través del encuentro y la palabra, a cargo de Ángel Sánchez, director de medios de Asorvaex, Lucía de Vicente, escritora y periodista, y Lucy Carlosama, presidenta de Asorvaex.
Estudiantes procedentes de las ciudades de Atri, Italia, y Agapea, Rumanía, acompañados de profesores y responsables educativos de sus centros, con alumnos del IES Julio Verne de Leganés, asistieron a esta interesante ponencia, la cual es parte de las actividades formativas del curso titulado Adolescencia Cultural.
Agradecemos al director del IES, Julio Verne, don Javier Bellón, y al profesor don Manuel Ayuso García, quienes gentilmente nos invitaron a participar en tan interesante e importante proyecto educativo. Y decir desde aquí a todos los chicos y chicas que tuvimos el placer de conocer de estos hermosos países, pues este intercambio lo que hace es acercarnos y este punto de encuentro en un aprendizaje mutuo. Desde aquí, chicos, gracias por esta participación, gracias a los profesores, al instituto, por tomar en cuenta las actividades de Asorvaex y porque sabemos que de verdad importa la educación inclusiva y sobre todo el intercambio entre los países de habla hispana y otras lenguas para así aprender el castellano en este proyecto de sistema educativo idiomático. Gracias a todos por participar y por abrir esa puerta a la inclusión educativa.
Vamos a aprender algo que hacemos nosotros en radio. Es tranquilizarnos, lo primero que todo, tranquilizarnos. Cuando vamos al público, los oyentes, lo que nosotros tenemos que transmitir es una tranquilidad, alegría, pero nosotros deberemos estar tranquilos en la radio, ¿no? Cuando estamos en la radio, lo que hacemos nosotros en nuestro programa es cerramos los ojos, Respiramos profundo.
Close your eyes. Everybody,
respiramos.
Breathe. Deep breathe.
Respiramos.
Everybody, close your eyes.
Ah, vale,
good.
Luego, abrimos los ojitos, ya estamos tranquilos. Y hay algo muy bonito que tenemos que transmitir cuando estamos en la radio. Hacer radio nos ayuda a transmitir a otros que nos escuchan, desde niños, jóvenes, adultos. Noticias, transmitir algo que nosotros queremos hablar de arte, cultura. ¿La radio es cultura?
Este ejercicio de respiración que hemos hecho al comienzo lo hacemos en nuestra radio porque en las ciudades el día a día, la rutina, nos lleva a estar estresados. Las personas entran en la radio con muchos problemas en su cabeza y eso hace que no estén en armonía para hacer el programa. Hay muchas formas de hacer radio. Nosotros queremos transmitir un mensaje de que se puede construir un mundo que no tenga rabia ni odio, sino que tenga soluciones. Vivimos en la era de las telecomunicaciones, en la que podemos enviar un mensaje de texto alrededor del mundo de manera instantánea. Sin embargo, cada vez hay menos personas que miran a los ojos cuando hablan. Y, por ejemplo, cuando vamos en el metro, estamos estresados y no miramos quién viene detrás y no le sujetamos la puerta para que pase. Los medios de comunicación masivos nos saturan de información que no es de muy buena calidad. Es una información limitada, solo una parte de la realidad. Cuando aceptamos lo que nos dicen los medios, aceptamos una realidad creada por otros. Por eso yo digo que a los medios de comunicación le ocurre lo mismo que a la ciencia, porque la ciencia no hace más que demostrar lo que ya existía antes de ser demostrado. Los medios te otorgan una historia que ya ha sido interpretada previamente.
Tenemos aquí a la periodista Lucía de Vicente, que tiene amplia experiencia en radio.
Radio de todos los medios de comunicación que existen, televisión, prensa escrita y radio, es la más ágil, es la más directa. No da tiempo a maquillar la noticia. En la radio, cuando ocurre algo, inmediatamente hay que contarlo tal cual es. Y además, por la posibilidad de llevar nada más que un teléfono móvil con lo que grabar la noticia, es mucho más inmediata. La radio es directa, llega directa a los corazones, con el sonido ambiente de lo que estás transmitiendo y con la voz del periodista que está cubriendo esa noticia, te transmite también los sentimientos de esa persona como el que te está haciendo llegar la radio.
Estas niñas estuvieron en la radio haciendo un programa con nosotros, que acabamos de entregar unos premios, pero por su corta edad se ve que se puede hacer radio. Radio de todas las edades y hacia todas las personas.
Yo me lo pasé muy bien porque fue muy divertido y era la primera vez que iba a la radio y me lo pasé muy bien.
¿Qué esperabas encontrarte y qué sorpresa te llevaste cuando viste cómo era?
Yo pensaba que no me iba a gustar mucho porque yo no es que esté muy metida en lo del medio ambiente y todo eso, pero cuando llegué y vi cómo estaba organizado sí me gustó bastante. Ajá. Y ahora pues reciclo más y todo eso.
¿Le recomendarías a ellos que participaran en un programa de radio?
Sí, porque si por ejemplo alguien quiere trabajar en la radio, pues se puede informar más y es una experiencia bonita.
Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso. Lo bonito de la radio es cuando los propios invitados aportan soluciones entre sí a sus problemas. La idea de hacer radio que nosotros tenemos es ponernos en el lugar de quien nos escucha, intentar crear un espacio de una hora en la que las personas se olviden de sus problemas y logren disfrutar de su vida. Las personas descubren en la radio cosas que no sabían de sí mismas. Para lograr que el mensaje sea auténtico, hay que ver lo mejor de la persona y felicitarle por ello e invitarle a compartirlo. Es así como logramos transformar con la palabra a la persona. Lo que es importante para esa persona también lo puede ser para el mundo. Cambiándole a ella, haciéndole sentirse bien consigo mismo, la persona que nos escucha también lo va a notar. Con la palabra podemos crear y también destruir. Por eso es importante que el mensaje que se dé sea auténtico y positivo.
Les doy las gracias por permitirnos, vosotros que sois jóvenes, por permitirnos llegar a vosotros. Yo les doy las gracias, doña Pina. Tienen un futuro inmenso y Europa es grande. Latinoamérica también es bonito, ¿ya? Todos ustedes tienen un mundo grande por aprender e intercambiarnos con otros. No dejen que esto, la vida pase por ustedes. Hagan cosas bonitas. Nunca estudien para presentar un examen. Es malísimo. Tienen que prepararse para aprender. Para presentar un examen nunca lo hagan. Mira, que estudien para aprender cosas nuevas y poderlas hacer. Este intercambio que podamos hacer nosotros enriquece nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra persona. Y nos hace más grandes. Y tenemos que dar las gracias por lo que la vida nos da. El respirar. Ustedes jóvenes están estudiando. Tienen esta oportunidad de venir aquí, que los profesores hagan este intercambio tan bonito. Y que podamos hacer amigos. Estudien y hagan cosas maravillosas.
Consejos para el cuidado de la salud.
La conexión con la tierra o grounding. Esto es simplemente caminar descalzo o que el cuerpo tenga contacto con la tierra.
La piel es un conductor de polaridad integral del chi o energía dinámica esencial para la vida. Los pies son puntos de trayectoria de conexión con el meridiano yin del riñón. Este es un fluido inmaterial que recorre el chi o energía vital, como le llaman los orientales, que es el elemento dinámico esencial para la vida. Esta red de circulación energética tiene un sentido y un orden. El punto de meridiano de riñón nace en la planta del pie, pasa por el maleolo, asciende por la cara interna de la pierna, cruzando la rodilla y llegando al muslo. Este recorrido lo hace por tres meridianos y pasa también por la ingle, abdomen y tórax y el meridiano del estómago. La función del meridiano del riñón, ¿cuál es? Pues es la de eliminar líquidos y actúa sobre las glándulas suprarrenales, las cuales son las encargadas de segregar adrenalina y noradrenalina. ¿Qué sucede? Pues ellas son las responsables de algunas de las reacciones que se producen en caso de pánico, de ira. Son vitales ante situaciones de emergencia, preparando el organismo para huir de los peligros. Y también son las encargadas de regular los latidos del corazón. Pueden activarlos un poco más y los que no, pues los regulan. Y también los pulmones. El estar descalzo, pues ¿en qué los ayuda? Pues a inhalar mejor el aire, a equilibrar todo este aire que entra en nuestros pulmones y ayuda también a equilibrar las actividades tanto sexuales y potencia la voluntad.
Cuando el pie tiene contacto con la tierra, se lleva a cabo una transferencia de electrones libres de la tierra a su cuerpo. Y estos electrones libres son probablemente los antioxidantes más potentes que se conocen. Estos son responsables de las observaciones clínicas de los experimentos sobre el contacto con la tierra, tales como cambios benéficos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, disminución de la resistencia a la piel y menores niveles de inflamación.
Prácticamente todos los aspectos de la enfermedad cardiovascular están correlacionados con la viscosidad sanguínea elevada.
Cuando existe una conexión de la piel con la tierra, el potencial Z se eleva rápidamente, lo que significa que los glóbulos rojos tienen más carga en su superficie, forzándose unos con otros. Esta acción hace que la sangre sea más fluida. También disminuye la presión arterial.
Disminuye el riesgo de demencia, multiinfarto, donde inicia la pérdida del tejido cerebral debido a la microcoagulación en su cerebro. Y por supuesto decir que si nosotros podemos caminar descalzos, lo que vamos a ayudar a nuestro cuerpo, nuestro chi o nuestra energía de polaridad, es hacer un equilibrio. Una de las personas que tienen problemas de que se le adormecen las piernas, o personas que le dan calambres, esas personas que sufren de dolores de cabeza o espasmos, es conveniente que se descalce y camine. Una persona cuando está pasando por este riesgo del tejido cerebral, que esté pasando por un infarto, y si hay alguien que le pueda ayudar, lo primero que tiene que hacer es descalzarlo, tocarle la planta de los pies, el centro de las manos, frotarle y hacerle acupresión, en esas partes. Los pies son importantísimos. Los que no los tenéis, pues tenéis otras partes importantes que también, cuando nosotros perdemos algún miembro del cuerpo, esto no quiere decir que lo perdemos todo. Hay mucha gente que no los tiene aún y siente pinchazo o siente como que existen eso. ¿Por qué? Porque hay una red de energía electromagnética que todavía aún rige, aunque no tengas ese órgano, y es capaz de tocar el órgano más grande que tenemos. ¿Cuál es? Es la piel.
En definitiva, conectarnos con la tierra no solo nos da beneficios físicos de salud, también nos aclara la mente, reduce el estrés y despierta la parte creativa del cerebro.
Somos parte de la naturaleza y la conexión con la madre tierra bajo nuestros pies es lo natural. Por lo tanto, el grounding es una de las acciones más seguras, fácil y económica que podemos hacer por nosotros y nuestra salud.
Y una de las cosas que les recomendamos de nuestro magazine es el caminar descalzo en la playa. Lo más hermoso es mirar el horizonte, escuchar el vaivén de las olas, caminar. Para una persona que tenga cualquier síndrome, cualquier persona que sufra de cualquier enfermedad y no sufriendo de ninguna, el caminar en las mañanas o en las tardes es beneficioso. Equilibra nuestros sentidos, armoniza nuestra mente, nuestro cuerpo, y caminar realmente es alimentarse de toda esta energía mineral que contiene la arena de la playa. La arena de la playa es altamente beneficiosa. Y las personas que a veces no podemos recibir, como nosotros no podemos recibir el sol directamente, pero sí caminar en las tardes nos beneficia, nos ayuda, respiramos muchísimo mejor, equilibra la circulación. Aparte de eso, nos inspira, nos da ese punto creativo, los que nos inspiramos en poemas o en escribir, y no solamente para eso, sino ya la inspiración misma de la vida. Así que caminar descalzo en la playa beneficia totalmente y equilibra todo nuestro sentido y polaridades del cuerpo. Salvia naturaleza.
Y os traemos algunas de las bondades de la salvia, que es una planta que nos ayudará a purificar el ambiente de campos electromagnéticos, así como ondas psíquicas nocivas. También es recomendable cuando hay un enfermo en casa.
Y os damos el tratamiento de la salvia naturaleza. Hervimos 3 cucharadas o 3 bolsitas de té de salvia en 1 litro de agua. Le dejamos hervir unos 7 a 8 minutos. Y le colocamos muy caliente en varios vasos de vidrio en las diferentes zonas de la casa o de la oficina. Las dejáis allí hasta enfriar. Cuando se enfríen, observadla si tienen gotitas dentro, si son pequeñas o grandes. Esto quiere decir que ha recogido una cantidad de energía y de ondas electroestáticas o electromagnéticas o ondas negativas. Luego de allí botáis el agua por el bajante y puedes limpiar tu casa o tu oficina con agua de salvia. Esto ayudará muchísimo a recoger estas ondas. ¿Y cuándo se debe hacer este tratamiento? Bueno, lo podéis hacer una vez al mes o una vez cada 15 días, como queráis. Pero de seguro que va a limpiar tu casa, tu oficina.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio La Diversidad Funcional de Acciones Motivadoras y Formativas del Proyecto Dismoso de Actor Bites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante. Hablaremos acerca de Slow Food. ¿Qué quiere decir esto? Su terminología traduce comida lenta. Es un movimiento internacional nacido en Italia que se contrapone a la estandarización del gusto en la gastronomía y promueve la difusión de una nueva filosofía que combina placer y conocimiento. Opera en todos los continentes por la salvaguarda de las tradiciones gastronómicas regionales, con sus productores y métodos de cultivo. El símbolo de slow food o comida lenta es el caracol, emblema de la lentitud. Slow food también quiere decir comer con atención, en especial valorando la calidad y con ello teniendo en cuenta la procedencia de las materias primas y el modo de cocinarlas. El movimiento distingue a productores, procesadores, comerciantes y gastrónomos que trabajan para comercializar los llamados alimentos y platos del arca, haciendo alusión al arca de Noé. Además, el movimiento, con su Fundación para la Biodiversidad, trabaja en pos de la conservación de la variedad de plantas cultivadas y animales de consumo. Desde nuestra asociación Absorbaes, en los distintos cursos que se imparten, enseñamos a nuestros alumnos a cómo cultivar los alimentos de una forma natural, sin aditivos químicos, sin contaminantes y de manera sana, para que de esta manera no afecten la salud. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Y ahora continuamos con Ecovisión Planetaria.
Y tenemos con nosotros esta noche a Daniel Muñoz, nuestro colaborador desde México. Hablar de Daniel Muñoz es decir que es periodista, políglota, es un investigador, es una persona espiritual y que siempre está en las ondas, en la televisión, en México, y siempre con la investigación por delante. Entonces, hoy tenemos a Daniel. Y Daniel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, un gusto como siempre y de verdad un honor poder colaborar con vosotros.
Pues sí, Daniela, esta noche queremos que nos habléis de las razas, que nos habléis un poco de las razas que han llegado a este planeta, de la Hiperbórea, que nos hables un poco de todo aquello que ha pasado y que ha sucedido y que hoy todavía es noticia, porque tenemos como una combinación de ADN o conformación de todas estas razas en este planeta. Y entonces esta transición, pues qué mejor que tú, que conoces y has estado en tantos países, has investigado sobre las razas y has estado en todos los sitios donde todo esto no es noticia solamente, sino que lo has palpado y lo has vivido y lo sabes.
Bueno, que me encanta la idea porque es como una maravillosa sincronicidad, porque justo estoy en una localidad que se llama Ojuelos, en Jalisco, es un estado que está aquí en México, y estoy en medio de un congreso que habla de eso precisamente. Aquí están hablando de pirámides, están hablando del origen del hombre, estamos hablando de esas razas, estamos hablando de una arqueología que revela la creación del hombre por extraterrestres. Y ha sido como muy interesante que me habéis pedido que hablemos de esto, o sea que es maravillosa la sincronicidad. Y bueno, les debo decir que sí, es cierto, estamos dentro de un momento en la historia en el cual parecería que las pruebas de nuestro origen finalmente están saliendo a la luz y son muy diferentes de lo que originalmente fue dado, fue dicho, y que habla de este creacionismo de Adán y Eva y la serpiente, y que después nos vamos dando cuenta, conforme vamos aprendiendo, que efectivamente hay una parte masculina y una parte femenina y una parte que es más densa, que es la que queda representada por la serpiente, y que efectivamente hubo seres celestes, y si vamos a traducir celeste, pues son seres que no están en la tierra y que vienen de lejos, desde el cielo finalmente, y que, pues sí, tengo que decirlo con unas palabras correctas, crearon al hombre, o al menos le dieron la oportunidad de volverse un espíritu individual y dejar de estar dentro del espíritu colectivo que es el animal, y de esta forma, pues bueno, tener la oportunidad de pronunciar el yo soy, el ego sum, y ese animal elegido para lograrlo habría sido, según los contactados por los extraterrestres, según muchos códices como los que estamos viendo aquí en esta localidad y en otras en México, habría sido la serpiente emplumada. Y la serpiente emplumada, pues es lo mismo que los dragones de China, es lo mismo que tantas otras culturas, las mismas serpientes que están allá aladas en la misma Europa, en la misma España. Yo lo he visto en Cantabria y lo he visto incluso allá en Vigo, hacia Pontevedra, donde existe una especie de altar que es muy atlantídeo, y que revela precisamente la existencia y la presencia de estas serpientes, ahí donde están las trinacrias y todo esto. Así que parecería que en efecto hubo una intervención por parte de seres que no son de la Tierra, y que en efecto también habrían venido en un grupo conformado por cuatro razas, y que pues definitivamente sí que forman parte de la historia.
Tú tienes una información de primera mano, las razas, sus colores, de dónde provenían, eso sería importante que nuestro radioescucha pues entonces se informaran, ¿no?, a través de ti y de este programa Ecohuertos Ecointegral. Si quieres, háblanos de las razas y los colores y de los continentes, que es importante.
El primer grupo que pudo venir a la Tierra después de haber ya manipulado a la serpiente emplumada como tal es el grupo de Orión. En Orión tenemos a las estrellas gemelas Sirio, por lo tanto cuando hablamos de seres de Sirio estamos hablando de seres de Orión, y esta raza es de color negro. Ellos son los primeros que llegaron, vamos a decirlo de alguna forma, si queremos, al llamado, a la invitación que se dio con estos seres para que de alguna forma vinieran a darle la oportunidad a este dinosaurio acuático que se manifestara como un ser humano, darle la oportunidad de ser como Dios. Los de Orión, los oriónidas, era una raza de color negro. Y estos seres, algunos anfibios, otros terrestres, eran finalmente seres que vinieron con una muy interesante labor. Fueron los primeros, de hecho, que tuvimos en la Tierra, nuestros primeros padres, en definitiva, llegaron en la zona que hoy conocemos como Tanganyika, que no es muy lejos de donde se han encontrado los primeros homínidos, los primeros fósiles, así semejante al Neandertal y todos estos, pues ellos en Tanganyika fue donde tuvieron su aparición. Estoy hablando de millones de años atrás. Uh-huh. El hombre no es nuevo en la Tierra, pero pues sí ha tenido diferentes momentos en los cuales las razas se van separando. Entonces, Orión es el primero. Y este, pues claramente, ha tenido pues su presencia en este continente y fue seguido casi de inmediato por los seres amarillos de la estrella Procyon. Procyon es una estrella que es solitaria, sin embargo tiene un poder increíble a nivel magnético, y es la cuna de estos seres amarillos que llegaron a la zona que conocemos hoy como Ulán-Bator, ahí en la zona que es Mongolia. Y antes de continuar con los amarillos, debo decir que los negros, la raza negra, tenía una, y tiene de hecho, características muy precisas, que son la belleza, la fuerza física, el manejo de la magia, y que también desde luego se trajeron sus propios alimentos, como todas las razas, y que en este caso, pues bueno, estamos hablando de los elefantes, se los trajeron ellos, se los trajeron también a la cebada y al sorgo, y tuvieron pues también algunos otros sistemas, plantas también, que pues claramente provienen de allá. Después, ahora sí, con los amarillos, que aterrizan en este lugar, allí en Ulán-Bator y en otras franjas, pero principalmente allí, trajeron consigo la fuerza del misticismo. Ellos son los místicos del cuadro, son los seres que desde tiempos inmemoriales hemos sabido que mejoran todo lo que tienen entre las manos. Ya vemos lo que hicieron los japoneses, ya vemos lo que hacen los chinos, nos tienen conquistados prácticamente a nivel tecnológico, y son los que son capaces de interiorizar. Tienen un profundo conocimiento sobre la naturaleza electrodinámica del hombre, y son maravillosos para todo ese tipo de cuestiones. Ellos se trajeron el arroz, se trajeron también a las, ¿cómo se llaman estos animales? a los puercos, a los cerdos, y también trajeron una serie de plantas que son, desde luego esas plantas son como medicinales más que como alimento, uh-huh, las que fueron trayendo. Después de los amarillos de Procyon, llegaron los blancos lechosos que provienen de Alpha Centauri. Ellos pues provienen de esa constelación y aterrizan en la Tierra, en la zona que hoy conocemos como Islandia y también en aquella otra que conocemos hoy como Groenlandia. Y tuvieron esta oportunidad de estar ahí trayendo consigo las características del erotismo, es decir, toda la cuestión de la creatividad sexual, la dirección, es decir, todo aquello que son capaces de dirigir, la creatividad también artística, son los grandes artistas del cuadro, pero esa situación del erotismo creativo son así como muy, muy marcado en ellos. Por esa razón, casi todas las tendencias de cuestiones sexuales provienen de la raza blanca. Y al mismo tiempo, pues tenemos la... Ah, también, ellos trajeron consigo el trigo y se trajeron animales como el caballo y las vacas. Uh-huh. Y posteriormente, las vacas también fueron traídas, más bien, más que las vacas, mira, las vacas provienen de entre, es que es un grupo que tiene diferentes tipos. La vaca como tal, la lechera, la que conocemos como las vacas lecheras, uh-huh, son las que se trajeron los blancos. Sin embargo, los amarillos y los negros también trajeron otros tipos, de aunque verdad, los negros no tanto como tales, y por esa razón también es que las vacas son sagradas en la India, que ya es un mestizaje que se da, y pues que existen, que están allí. Después, uh-huh, entonces, ahora sí, tenemos a los rojos. Los rojos provienen de las Pléyades, y de las Pléyades, pues bueno, aterrizan en todo el continente americano, y son aquellos que tuvieron la oportunidad de traer el misticismo, pero a nivel espiritual, son los que dicen mi casa es tu casa, son los que ponen una mejilla y la otra. En general trajeron la nobleza y la increíble capacidad de adaptación y el ingenio. Esto es lo que ellos trajeron. Y se trajeron de comer la semilla que conocemos como el maíz en todas sus diferentes familias, y se trajeron animales como el perro, se trajeron animales también, algún tipo de serpientes también se trajeron ellos, y es muy interesante que ellos fueron los que más que ninguno se trajeron plantas, y pues claro, por esas razones que en América tenemos tal cantidad de conocimiento de la herbolaria, que con más de 5,000 plantas podemos prácticamente volver a ser un ser humano. Si cualquier enfermedad tuviera, lo podemos perfectamente arreglar. Así que ese es el póker de razas, de alguna manera de decirlo así, que tuvieron la oportunidad de estar aquí y que, pues bueno, son las razas originales. Después llegó una quinta raza, la raza gris, que llegó más cerca de nosotros y que llegó con las famosas abducciones por extraterrestres. Uh-huh. Y esa raza proviene tanto de la constelación del Boyero como de Zeta Reticulum, y esa raza es la que trae consigo el discernimiento y la capacidad de ver claras las cosas y de separar y de entender cuáles son nuestras obligaciones, un poco si quieren hasta la obediencia, pero finalmente de eso se trata, ese es el injerto genético que tenemos, y por las diferentes fuentes que tengo estaríamos esperando una sexta raza que para poder dar el color del hombre como de alguna manera habría sido planificado para este planeta, tendría que ser un color verde aceitunado, pues si juntamos el rojo, ajá, el blanco, el amarillo, el negro y el gris, todavía no nos da ese color como aceituna, como las olivas, que sin embargo con un tono verdoso podría perfectamente dar esa tonalidad. Y yo eso es lo que estoy esperando, que en cualquier momento empecemos a entender, a hablar y a ver estas visitas de seres que tengan esta tonalidad y estas situaciones. Y no lo sé si tenga que ver con esa lamentable corriente que habla de los reptilianos, pero finalmente recordemos que muchos de los reptiles son verdes. Así que no lo sé, muy probablemente tengamos alguna historia por ahí en la cual, pues bueno, después sepamos que esos reptiles finalmente no eran tan maléficos y tan terribles como se les ha pintado. Ese es el cuadro a grandes rasgos, mis queridos amigos.
Ajá, y cuéntanos algo, ¿por qué el síndrome de Down no se da en las personas de color negro o la raza negra?
Es que existen muchos momentos en los cuales las aversiones que uno tiene por las otras razas pues son notorias, también porque hubo momentos en los cuales el mestizaje que se dio tenía que ver con las guerras que se dieron. Es decir, una guerra como tal no es tan dañina en el fondo, porque son movimientos cósmicos que buscan una determinada finalidad, y la finalidad es el mestizaje. Por esa razón las conquistas, las colonizaciones, por esa razón ciertas razas tienen como esa tendencia. Vean, prácticamente todos los países europeos, todos, tienen esa tendencia de conquista, y casi los de la raza roja son casi todos de tendencia de sometimiento. Pero no es que sean malos o sean buenos, simple y sencillamente es una forma en la cual el cosmos maneja sus energías y las hace combinarse de forma de que tenga para la economía creativa una finalidad cumplida, y la finalidad es el mestizaje para crear esa raza de color aceituna. Así que hay que empezar a entender las cosas malas como cosas necesarias para poder llegar a un crecimiento y a una ascensión evolutiva consciente, sobre todo eso, consciente.
Empezaste hablando de la serpiente emplumada, y con lo que dijiste pareciese que esa serpiente emplumada fue manipulada en ADN y hizo un desarrollo después a hombre, después de ser una serpiente que tenía hasta plumas.
Sí, es correcto, efectivamente. Fue una manipulación no tanto adeínica, pero sí estructural. Se modificó su propio ADN solamente para poder adaptarla a tierra firme. Recordemos que era un dinosaurio acuático de 6, 7 metros más o menos de largo, y que fue sacado del agua, que pudo respirar, que pudo a través de un sistema pulmonar hacerlo, y sobre todo lo sacaron del agua para volverlo como un animal de sangre caliente, y la columna vertebral la integraron. La reducción del tamaño la logran a través de la manipulación del cóccix y la hipófisis, y eso lo hemos estado viendo ahora en las piedras que tenemos aquí, las piedras de Ica en Perú también, y vamos, o sea, hoy las evidencias que estamos teniendo a nivel arqueológico vienen hablando de una realidad que, pues aunque la ignoramos, nos pertenece, y sí, efectivamente, la serpiente emplumada fue manipulada y fue separada también en sexos, también para fomentar ese mestizaje de una manera mucho más ágil.
Ajá. Daniel, nos comentabas que la raza humana ha sido creada por distintas razas extraterrestres, y que el ADN humano está hecho por ellos. Entonces, se me ocurre preguntarte si ese ADN ha sido creado, digamos, entre la armonía de estas razas, o cada una hizo los experimentos que consideró oportuno. ¿Qué resultado ha tenido hoy día esos experimentos? Y también si la agresividad y la rabia del ser humano van en el ADN.
Bueno, no. Aquí tenemos que ser muy claros. El ADN no fue un experimento. Proviene del cosmos, eso sí, pero no es ningún experimento. El ADN estaba ya en la serpiente emplumada. Lo único que fue injertado en el hombre es el espíritu individual. Esa es la gran diferencia que tenemos con los animales. Los animales son un espíritu colectivo. Todos comparten las diferentes familias, especies, géneros, mientras que los humanos lo tenemos individual. En las escuelas, yo no sé si allá en España lo hacen, pero aquí en América, en todo el continente, nos enseñan que la diferencia entre los humanos y los animales es que nosotros somos animales, pero racionales. Y no es la diferencia. La diferencia es la individualidad del espíritu, ego sum. Entonces, el ADN como tal no fue un motivo de experimentación, no se hicieron experimentos con las razas. Lo que sí se hizo fueron diferentes intentos con la serpiente emplumada, que son dos tiempos muy diferentes, con millones de años de separación, para que la serpiente pudiera salir. Sí hubo una segunda serpiente emplumada manipulada, y no fue la serpiente emplumada dorada, que es de la que provenimos, sino la serpiente emplumada plateada. El libro Popol Vuh, que es un libro muy sagrado que tenemos aquí en México, de los mayas, del Quiché, él habla de los diferentes intentos, también en las crónicas de Akakor, también en la historia de Odín, se habla de estos intentos, en los cuales habría habido seres que no adoraban a los dioses como tales, que no los reconocían, que no tenían la capacidad de hablar, y los destruían o los volvían a hacer. Y en el caso, por ejemplo, del Popol Vuh, hablan de los seres que eran hechos de madera, de los hombres de maíz amarillo, hasta que llegaron los hombres de maíz blanco, que eran los que sí que podían de alguna manera pues adorar a los dioses, y entonces fue el que ya se quedó. La serpiente emplumada plateada fue prácticamente el origen de lo que hoy llamamos delfines. Y vean qué curioso, la maravillosa correlación, la increíble afinidad que tenemos con los delfines, pues es algo que de verdad impresiona. y que pues muy pocas personas saben de dónde viene. Incluso dicen por ahí que los delfines son extraterrestres, pero no tienen un pelo de extraterrestres, pero sí que fueron manipulados, y es un intento fallido de esta pues evolución, este intento de creación de una evolución para poderle permitir ser individual. Pero que por esa razón es que tenemos este complejo conglomerado de características en los genes. Y sí, científicamente sí puedo responder que la maldad se encuentra en uno de los genes y ya ha sido perfectamente individualizado y es de hecho manipulado a través de esa ciencia de la genética para, pues bueno, por ejemplo, alterar soldados que les quitan el miedo, les quitan la culpa, les quitan los apegos, el afecto y los dejan completamente pues obedientes. Así pues el miedo, así pues todo ese tipo de cosas, sí que tienen esta circunstancia y sí hubo una alteración definitivamente, pero era siempre con este fin, de tener la posibilidad de crecer, de evolucionar y de darnos una oportunidad de ser seres vivos y de ser a imagen y semejanza, en cuanto al espíritu individual sobre todo, mis queridos amigos.
Mira Daniel, tú estás hablando de la serpiente emplumada, dorada y plateada. Nos hablaste de la plateada. ¿Y la dorada?
La dorada somos nosotros. Las doradas somos exactamente los seres humanos. El experimento que funcionó, según el Popol Vuh, son los hombres de maíz blanco. Esa sería la serpiente emplumada dorada. Eso somos nosotros los seres humanos. Y ya una vez establecida la serpiente emplumada dorada, entonces es que llegan los oriónidas, después los prosionitas, después los centauros y finalmente los pleyadianos. Y entonces ya muchos milenios después, estoy hablando incluso de hace 20 años, 30 años cuando mucho, 20 años, es cuando comienza el tema de las abducciones, y justamente las abducciones son perpetradas por seres grises, y claro, los grises son la genética de la constelación de Zeta Reticulum y del Boyero, y que traen todos esos valores del discernimiento, la inteligencia de desarrollo, y pues bueno, es lo que estamos viendo nuestros niños índigo, porque finalmente los niños índigos son hijos de la mezcla de las cuatro razas junto con la raza gris, de una manera mucho más fuerte para hacer que el proceso de la evolución del hombre se activara de una manera exponencial, que es lo que hemos visto en los últimos, en las últimas dos décadas, sobre todo, chicos.
Ya, y para culminar, ¿qué nos puedes hablar de Atlántida o Pangea? ¿Qué sucedió? ¿Dónde están esos vestigios?
Los diferentes continentes con los cuales hemos contado en la Tierra también forman parte de la evolución del planeta. Ha habido, a través de esa teoría de Alfred Wegener, que es de la deriva de los continentes, hemos podido entender cómo efectivamente ha habido pues fragmentos, segmentos de Tierra que no son conocidos tal vez como nosotros los podemos conocer a través del mensaje extraterrestre o de nuestras investigaciones por la ciencia. O sea, estoy hablando no solamente de Atlántida, que su nombre lo tenemos claramente identificado con el océano en el cual se encontraba ella, de ahí proviene Atlántida, del océano Atlántico, que vosotros lo teníais prácticamente enfrente. De hecho, las Islas Canarias forman parte de Atlántida y son las montañas más altas que tenía este continente. Y que, pues bueno, finalmente es la cuna de todas las civilizaciones nuestras y de ustedes allá, de vosotros. O sea, tanto las del norte de Europa como los celtas, tanto las de Portugal, del norte de España, de Francia, todas las de los mismos seres azules de Mauritania, los Tuaregs, y desde luego de todas las nuestras, de los toltecas, los olmecas, los mayas, los chichimecas, los pieles rojas, los incas, todos provenían de Atlántida. Después, sin embargo, tenemos otros continentes que son menos conocidos, algunos de ellos se confunden entre sí, por ejemplo, la Lemuria y Mu. Mu es uno de los más enormes continentes que ha existido jamás, que se encontraba entre lo que es Australia y Nueva Zelanda y Sudamérica. Es inmensa esa franja y es un continente que se hunde hace muchos miles de años, millones incluso, mientras que Atlántida se hunde hace 12.000 años aproximadamente. Mu era el fragmento de tierra que existía entre Sudamérica y África, ese gran hueco de tierra que falta, que es más o menos semejante con Australia en forma y en magnitud, y que ha sido confundido con la Lumania, que se encontraba en el Océano Índico, y que era otro continente que junto con Naakal, y con la famosa Hiperbórea, que era como la Pangea para los científicos, pues bueno, forman el gran conglomerado.
pero sí ha habido continentes. Hubo uno más que estaba en el norte, el Polo Norte, Groenlandia, todos esos lugares que se conocía como el continente Cia, con C de casa. Y este continente, pues bueno, finalmente era el gran equilibrador de este planeta, pero recordemos, eso miles de años, millones de años, y no existía ya Cia, ni Lumania, ni Na, ni Nakal, cuando fue ya de una manera más consciente realizada la intervención sobre la serpiente emplumada para que el prototipo del hombre pudiera formarse. Y otros miles de años después es que vinieron las razas a trabajar, y eso duró también miles de años.
De todas maneras, esto nos dice que antiguamente habían también seres muchísimo más altos que nosotros. A mí me parece que los mayas tienen que ver con otra civilización que estaban allí, que son los gigantes, ¿no?
Sí, no son los únicos. También han venido otros seres de Andrómeda, de Betelgeuse. Y claro, entre ellos estaban los gigantes, lo decía. Las razas han llegado, han seguido llegando todavía, y eso forma parte de un proceso evolutivo en el cual aún no está culminado, pero que nosotros ya ahora debemos formar parte conscientemente a todos los niveles. Y por esa razón, la aceleración tan grande que se está dando casi a nivel cuántico del entendimiento y de la espiritualidad humana, y también por eso la gran separación que está habiendo tan profunda en la humanidad, y que tiene que ver también con la actividad solar, que está acelerando la frecuencia vibratoria y la está elevando hasta los 28.5 Hz, que es la frecuencia en la cual vamos a poder cambiar de dimensión sin ningún problema.
Bueno, Daniel, sabemos que estás hoy ocupado y que tienes una conferencia. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido.
Sí. No, es maravilloso el tiempo, porque justo me están empezando a avisar que ya tengo que empezar la conferencia. O sea, más exacto y sincrónico no se puede, y esas son las que yo llamo diocidencias. Ajá. Así que os lo agradezco, chicos. Verdaderamente siempre es un placer hablar con vosotros. Y bueno, cuando queráis, y para la televisión y para lo que sea necesario, estaremos siempre disponibles. Y les recuerdo que yo estoy en espacioalternativo.tv, es mi página web, o en el Facebook como Daniel Muñoz, cuenta llena. Y muchas gracias por la oportunidad de volver a conversar con vosotros, y ya sabes que siempre que pueda, disponible perfectamente para poder trabajar con todo lo que sea necesario sobre estos temas que siempre han resultado fascinantes para mí y para, yo creo, que todos los seres humanos de esta esfera.
Pues un gran abrazo desde aquí, desde España, a todo México, a ti, a todo esto que estás haciendo, y muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Y bueno, viene Pascua, y entonces un gran abrazo por el día de Pascua.
Lo mismo, felices Pascuas para vosotros también por allá. Bendiciones para todos.
Gracias, Daniel, y mucho éxito en tu conferencia.
Gracias, Daniel.
Gracias.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones, y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Quisiera decirte. Nos despedimos hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Eco Integral. Recuerda que la paz nos hace más nobles y más humanos. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Ha llegado la hora de despedirnos. Estaremos nuevamente con vosotros el próximo lunes. Quien le habló, Mara Calderaro.
Fomentemos entre todos y todas el arte por la Pax. Quien les habló, Ángel Sánchez.
La semilla que no germina es aquella que no se siembra. Los frutos son los esfuerzos de cada ser que pone su fuerza, habilidad, energía, que alimenta las ideas de creación. Luz y sol. Así me despido una semana más y que tengáis salud, que tengamos paz y no violencia. Buena semana para todos.